Entrevistas Ponele H. En vivo, testimonios y opiniones de los protagonistas de la información.
Muy bien, tenemos en línea a Alfredo, al doctor Alfredo Vallejos, que ayer juró como ministro de Seguridad de la provincia de Corrientes. Alfredo, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
Buen día, un gusto estar en contacto con ustedes y con la audiencia.
El gusto también es nuestro. O sea, todo es muy reciente, ¿no? Pero, Alfredo, ¿cuál es el perfil que pretende darle usted al Ministerio de Seguridad en esta gestión suya que comenzó ayer?
Bueno, el perfil, lógicamente, es de seguir trabajando en línea con lo que ha sido la impronta que el gobernador le ha puesto a su gestión en estos años. Como sabes, estuve desde diciembre ocupando una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. En esta oportunidad el gobernador me ha convocado para ser parte de su equipo. Lógicamente para mí ha sido una satisfacción enorme y la voy a asumir con la responsabilidad, con el compromiso de trabajar, de poner todo mi esfuerzo, mi dedicación y de actuar con responsabilidad, ¿no es cierto? Que me parece que es muy importante cuando uno ocupa un cargo como este y cuando tiene la responsabilidad de trabajar, en este caso, por la seguridad de los correntinos. Así que, bueno, ahí lo hablábamos con el gobernador en los últimos días. Seguramente vamos a tener que hacer análisis de la situación actual de la cartera, de los procedimientos que se vienen aplicando en general, también en el caso de Loan en particular, reformar o poner reformas en los protocolos si hay que hacerlo, en las reglamentaciones de las distintas leyes, y por supuesto trabajar en todo lo que tiene que ver con el diseño, la cuestión operativa, en la política pública de seguridad, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque en general cuando uno está en la actividad, en la gestión pública, uno tiene que, en las distintas áreas, diseñar, implementar y también evaluar las distintas políticas públicas que se aplican. Entonces, seguramente vamos a tener una etapa de evaluación de las políticas que se vienen aplicando y lógicamente también el diseño, rediseño, si hace caso, de las políticas que se van a seguir implementando, uh-huh. Evaluándolas constantemente, porque esto es una cuestión fundamental, porque no se trata de hacer cosas, se trata de diseñar, de implementar, pero también de evaluar y cambiar lo que hay que cambiar cuando hace falta, ¿no es cierto?
Uh-huh. Ministro, si hay algo que se reclama, ¿no? O por lo menos que quedó a la vista en el caso Loan, es el tema de la policía de Corrientes, ¿no? O sea, cómo actuaron, el caso del comisario del 9 de julio, algunos cuestionamientos también a la unidad regional de la que depende el 9 de julio, y algo que casi siempre, ¿no? Florece cuando ocurre en casos como estos, de que hay ciertas cosas que no son bien positivas dentro de la policía de Corrientes. ¿Está en sus planes hacer algún tipo de cambio dentro de la fuerza policial de la provincia?
Bueno, este es un tema que se va a evaluar. Nosotros, como entendés, tengo horas en la cartera, entonces, pero este análisis que yo hablaba al principio tiene que ver también con estas uh-huh, cuestiones, ¿no es cierto? Uh-huh. Prácticamente evaluar todo lo que tiene que ver con la estructura, cuál ha sido el desempeño, y si llegado el caso entender que deben hacerse cambios, se va a avanzar, no va a ser la primera vez. Es lamentable, ¿no?, lo que planteas en la primera parte de la pregunta, porque la verdad es que de los casi 10.000 efectivos que la policía de la provincia de Corrientes tiene a lo largo y ancho de la provincia, yo te puedo asegurar, y la gente lo sabe, la enorme mayoría de los agentes y los efectivos hacen gran esfuerzo, cumplen con responsabilidad y con apego a la ley sus funciones, muchas veces con muchas limitaciones materiales, inclusive, que estamos tratando y vamos a tratar de superarlas. Pero también hay casos, lamentablemente, en los que esos efectivos se apartan de lo que debe ser el cumplimiento correcto en sus funciones y el apego a la ley. Y en este sentido también tenemos que ser absolutamente claros. Aquellos efectivos que actúen de conformidad a la ley y que respeten y que se se muevan en sus funciones en relación a los intereses de la ciudadanía, van a tener todo nuestro respaldo. Uh-huh. Ahora, cuando se aparten de ese camino por el que tienen que transitar, también van a tener que responder, no solo desde el punto de vista administrativo, sino también desde el punto de vista penal por sus acciones. Así que esta es una cuestión que debemos dejar absolutamente aclarada. El episodio de cómo se ha comportado parte de los efectivos en la investigación del caso del 9 de julio es algo que hoy está bajo investigación de la justicia federal. Para nosotros también es una tranquilidad esto. Y en definitiva va a tener que ser la justicia la que termine atribuyendo las responsabilidades a cada uno de los actores que hoy se encuentran vinculados a la causa. Uh-huh. También hay que decir que cuando se dio el episodio de Loan, la verdad es que sobre todo en esos primeros días, ¿no? Recordemos ese gran rastrillaje de cerca de 30.000 hectáreas en el que participaron efectivos de toda la provincia, efectivos de otras fuerzas, inclusive de fuerzas federales. Ha habido un trabajo realmente impresionante y también tenemos que poner la vista sobre el trabajo que hace esa policía, esa buena policía. Uh-huh. Y los que se apartan del camino del cumplimiento de la ley, van a tener que responder.
Alfredo, hablando de la de que todo está en manos de la justicia federal, ¿tienen contacto con la jueza Poser Penzo? Porque hay que devolverle la credibilidad, digamos, a la justicia federal en este caso, para que cuente con la policía de Corrientes y con toda la estructura, digamos, de seguridad de la provincia para aportar a la investigación, porque no, los abogados defensores tanto de un lado como de la familia de Loan como del otro, de los involucrados en el caso, así como también los medios, sobre todo los nacionales, le pegan bastante, ¿no?, a la policía de Corrientes, y como que celebran que hayan quitado a la policía de Corrientes de todos los procedimientos respecto a este caso. O sea, volver a ser creíbles es una tarea harto difícil y que está en sus manos ahora.
Por supuesto, sí. Lo que pasa es que yo creo que esto de lo que voy a hablar respecto a la cobertura que le han dado los medios es algo que la gente lo observa y lo observa también con total claridad, ¿no es cierto? Lo que ocurre es como durante mucho tiempo estuvo el secreto de sumario vigente, por ahí no muchas de las cuestiones que seguramente son objeto de la investigación y las pruebas que se van recabando no llegan a conocimiento público. Y muchas veces, lamentablemente también tenemos que decirlo, se terminan instalando desde algunos sectores o desde algunos actores, por decirlo así, versiones que no necesariamente se ajustan a lo que está en el expediente y en la investigación. Entonces, por ahí termina haciendo alguien una conjetura que no tiene asidero y termina instalándose en los canales nacionales, que también tienen que llenar muchas veces de espacio. Entonces, yo creo que es muy bueno acá el aporte que podemos hacer todos en función de la seriedad, ¿no es cierto? Es decir, hablar de aquellas cuestiones que están acreditadas, que sabemos que por ahí trascienden, que están acreditadas en la causa, pero uno lamentablemente pudo en estos últimos días, en estas últimas semanas, ver muchos de suposiciones y de análisis que no tienen un fundamento objetivo. Entonces, creo que el aporte que podemos hacer es también darle claridad. Hay una de las cuestiones que hay que aclarar suficientemente, que la justicia federal, recordemos que la policía en esa primera instancia ha sido auxiliar de la investigación. Los que dirigieron la investigación en esos primeros días fueron la justicia, el Ministerio Público Fiscal Provincial, y la policía actúa como auxiliar, pero la que traza la dirección es la justicia. Pero también hay que aclarar un tema acá, porque cuando ocurre un hecho de esta naturaleza, los investigadores lo que hacen es recabar información de quienes estuvieron con el niño en última instancia, ¿no es cierto? Uh-huh. Que en este caso fue en un predio privado, al cuidado de sus familiares, de personas que habían sido invitadas por sus familiares, insisto, y en un predio privado. Entonces, la primer versión siempre es muy importante, tiene que ver con el interrogatorio que uno hace a la familia. Entonces, en esa primera instancia no había por qué dudar de esa versión de que el chico se había perdido en el campo. Entonces, se hizo un esfuerzo muy grande en rastrellar cerca de 30.000 hectáreas, pero al mismo tiempo también el fiscal emitió la alerta Sofía, del que mucho se habla, ¿no es cierto?
Sí.
Lógicamente, cuando se encontró, días después, cuando se encontraron algunos indicios que podrían llegar a indicar que estábamos en un caso de trata, se derivó la causa a la justicia federal por una cuestión de competencia.
Claro, claro.
Pero bueno, yo creo que el esfuerzo que se viene haciendo desde la justicia federal es un esfuerzo importante, y nosotros, como bien decía, estamos a disposición. Ayer lo marcó el gobernador Valdés en el acto de Asunción, cuando dijo: tenemos mucho por hacer, pero hoy la prioridad es estar a disposición de la justicia federal, para cuando requiera, tanto nuestros recursos humanos como materiales están a disposición.
Doctor, teniendo en cuenta lo que acaba de decir, podemos coincidir en que al principio, por lo menos, la policía, más allá de lo que de destacarle, el rastrillaje de miles de hectáreas, de todo lo que puso la policía de Corrientes a disposición, del hallazgo del niño, con la policía de Santa Fe, de Entre Ríos, del Chaco, que también colaboraron, hubo como una demora ahí, ¿no? Para iniciar la acción, o sea, por parte de la... Eso está casi comprobado, ¿no? O sea, quedó en evidencia, digamos, que hubo ahí un retraso en que la policía reaccione, ¿no? O sea, y eso fue lo que más le cuestionaron, digamos, al comisario Maciel y compañía.
Sí, no, en realidad, por lo que yo insisto, esto está bajo secreto sumario y la justicia va a terminar cuando conozcamos realmente la causa en detalle. Vamos a ver si muchas de estas cuestiones que se plantearon son así o no, o si la responsabilidad pasa por otro lado. Entiendo que uno de los problemas en la actuación del comisario tiene que ver con, ustedes también lo habrán visto, con el momento en que se encuentra el botín de Loan. Por ahí pasaba. Y otro tenía que ver con que en un momento, sin que la fiscalía lo ordenara, empezaron a citar a algunos testigos que habían, algunas personas que habían hecho algunas consideraciones con los medios, con algunas notas, y bueno, esa era una medida que los fiscales no habían ordenado. En lo que tiene que ver con el desplazamiento, recordemos que la familia no hace la denuncia inmediatamente. Lo que hace es primero una búsqueda entre los familiares y la gente cercana, y posteriormente, creo que pasó más de una hora, cerca de dos horas, para que puedan formalizar la denuncia, ¿no es cierto?
Sí.
Pero lo que se sabe es que esa misma tarde y noche había cientos de personas en el campo ya rastrillando, y parte de la comisaría cercana también ya habían desplazado operativos. Lógicamente, pasaron las horas, Loan no aparecía y los recursos se fueron acrecentando, es decir, se desplazó gente de otras zonas de la provincia, inclusive después se pudo ver gente de otras policías provinciales y de fuerzas federales trabajando con un comando unificado. Pero bueno, evidentemente pasaron los días y esta hipótesis se fue debilitando y fueron tomando fuerza otra hipótesis, que insisto, por lo que dicen los investigadores, hoy ninguna de las hipótesis está descartada.
Anoche creo que se abrió, ya vencía, digamos, el secreto del sumario, ¿no? O sea, ahora se van a aclarar y se van a entender y se van a conocer, sobre todo, mucho de esto que usted está mencionando.
Sí, así es. Lo que pasa es que al estar vigente el secreto del sumario, ganaron, digamos, poder muchas especulaciones o análisis que por ahí se hacían por parte de algunos medios. Yo no digo que muchos de ellos no puedan llegar a tener asidero una vez que vengamos, pero también hay otras cuestiones que seguramente se van a debilitar. Por eso es muy importante el trabajo que viene haciendo la justicia federal. Y seguramente vamos a tener más claridad respecto a lo que ha sido el procedimiento, de las pruebas que se han recabado, y ojalá que cada una de ellas pueda llevarnos a encontrar a Loan, que es lo más importante, ¿no? Encontrar a Loan, y que aquellos, todos los que estuvieron involucrados en este episodio, respondan ante la justicia.
Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Buen día.
Sobre el tema de que usted dice que la policía es auxiliar de la justicia, uno entiende, y creo que con buenos policías eso se podría llegar a ser más efectiva la búsqueda, en este caso de Loan, ¿no? Porque salió, por ejemplo, en el libro de actas de la comisaría que habían avisado a la policía que recibieron un llamado telefónico por parte de uno de los que estaban ahí en la casa de la abuela de Loan almorzando, que habían llamado para decir que se había perdido un chico a las 16:45 y la policía llegó al lugar a las 18:30 más o menos, en un pueblo bueno, tan chico, digamos. Eso está figura claro, en el libro de actas, por eso le digo.
Sí. No, bueno, todas estas cuestiones tienen que ser aclaradas, es decir, no solamente la actuación del comisario, sino que de quienes también estuvieron. Pero fíjate que el dato que vos acabas de dar, y esto realmente es así. Ahí, imagínate, estamos hablando de que la desaparición de Loan se da entre las 14:15 y las 14:30. Uh-huh. Y el primer llamado por parte de la familia es las 16:45. O sea, hay una ventana de 2 horas y cuarto. Entonces, también hay una cuestión. Y en lo que tiene que ver con la policía, lo que está acreditado también es que en ese momento, en otro sector, creo que a 10 o 12 kilómetros, se estaba dando, tuve la oportunidad de ver en uno de los medios nacionales el dueño de una casa que quedó completamente arruinada por un incendio uh-huh. al cual la policía había acudido y también los bomberos. También escuché las declaraciones del jefe de bomberos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ahí hay, pero bueno, todo esto tiene que ser aclarado, es decir, uno puede hacer un análisis respecto de lo que ha trascendido, pero cuando veamos el expediente, cada uno me parece que va a tener que dar explicaciones de lo que hizo, lo que no hizo y explicar cómo actuó en el momento de la denuncia y las horas posteriores. Esto en este sentido me parece que, insisto, cada uno tiene que hacerse cargo de su responsabilidad y es la justicia la que va a terminar dilucidando cuál es la responsabilidad de cada uno, ¿no?
Alfredo, ¿cómo se dio su designación, digamos? ¿Cómo fue el llamado? ¿Qué es lo que más desea el gobernador Valdés? Porque sabemos que usted tiene experiencia ya dentro del Ministerio de Seguridad, pero estaba como diputado de la Nación, ¿no? La pregunta que nos surge enseguida, el panorama que se nos presenta enseguida es que usted podía quedarse tranquilo en Buenos Aires hasta el 27, creo, ¿no? 4 años tenía de mandato, pero decidió venirse para acá. Primero muestra la lealtad, digamos, y el alineamiento suyo con el gobernador Valdés, que responde a la convocatoria más allá de todo, y también la aspiración del gobernador de convocar a alguien que tiene experiencia dentro de la seguridad, digo. Entonces, la pregunta que me surge ahora es qué es lo que le pidió el gobernador, más allá de lo que se hizo público, ¿no? El aporte, la colaboración a la justicia federal por Loan, pero no solamente el caso Loan tiene que ver con su ministerio, sino también otras cuestiones.
No, por supuesto. No, bueno, nosotros inclusive estuvimos el año pasado en contacto con ustedes cuando estábamos en campaña uh-huh. en el punto de la provincia pidiéndole el apoyo a los correntinos, y en ese sentido también tengo que aprovechar esta oportunidad que me dan para agradecerles, explicarles que cumplí en estos meses con responsabilidad el mandato que me han otorgado, trabajando mucho, la verdad, en estos primeros meses. Ustedes saben, con la ley base, el pacto fiscal, todo lo que tuvimos sí. que encarar, el análisis. Pero bueno, lo cierto es que nosotros, yo siempre digo que soy parte de un equipo, el equipo está a un lado del gobernador, y uno tiene que, la tranquilidad, uno en realidad pasa por saber que en el lugar que está aporta y puede aportar a la gestión y a los correntinos, ¿no es cierto? Entonces, el gobernador me convocó porque entendía, yo tuve, recordemos que el gobernador fue el ministro de Seguridad en uh-huh. años anteriores, entre el 2009 y el 2013, y durante los últimos 2 años yo estuve como coordinador de gabinete trabajando en su gestión, o sea que conoce inclusive en lo que tiene que ver con el trabajo de la cartera, que el desempeño que tuve junto a él. Y lógicamente estamos en contacto permanente y hablando de lo que tiene que ver con la gestión, las necesidades de la provincia. En los últimos meses hemos estado mucho en contacto con este tema. Y bueno, evidentemente ha confiado en que yo pueda hacer un aporte a la provincia de su gestión, y yo estoy a disposición en este sentido. Me parece que la tranquilidad de uno pasa fundamentalmente por saber que puede hacer un aporte y que cuando la gestión, o en este caso el gobernador, nos convoca, tenemos que estar y estamos en posición, porque es eso lo que requiere hoy la gestión y la provincia, ¿no?
Uh-huh. Bien, ahora por último, para cerrar, una pregunta que no tiene nada que ver con el Ministerio de Seguridad, pero sí con la política, ¿no? ¿Quién le va a suceder al final en la Cámara de Diputados? Hay toda una confusión ahí, ¿sí? Es creo que es Leluar, algo así, Ingrid Getter, ¿quién queda?
No, se aplica una reforma que se implementó allá por el año 2017 al Código Electoral Nacional en función de la paridad, ¿no es cierto? Entonces lo que dice es que ante la denuncia de un diputado lo debe suceder el que sigue en la lista del mismo género. O sea que en este caso yo entiendo que tiene que ser Federico Turnier, que está
Turnier, ahí está. Sí. Turnier, que es goyano y pertenece a ELI, ¿no? Encuentro Liberal.
Goyano pertenece a ELI, exactamente.
Turnier.
Bueno, yo supongo que en cualquier momento seguramente se va a aclarar esta situación que aparece como no resuelta hoy, pero de aplicarse la situación como tiene que ser, me parece que no hay.
Sí, eso que usted dice está en sintonía con lo que en general, ¿no?, opinan la gente que entiende de política y conoce esta reforma a la que usted se refiere, pero como Ingrid Getter salió a decir que va a asumir la banca, que se llevó por el corrimiento, entonces ahí se sembró un poco de confusión y queríamos que saber su opinión. Sí, Alfredo, entiendo. Le mando un abrazo y como siempre, muchas gracias.
No, por favor, gracias a usted. Hasta luego.
Hasta luego. El ministro de Seguridad de la provincia de Corrientes, flamante ministro, asumió ayer, Alfredo Vallejos, estuvo charlando con nosotros.